todas las opiniones. Oíamos hace unos minutos al ministro del Interior referirse a este asunto de la Ley de Procedimiento de la Justicia Especial para la Paz. Y ahora saludamos a la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, quien ha sido, como lo recordaba el ministro, designada vocera de ese partido, que será partido de gobierno después del 7 de agosto, para tramitar todas esas inquietudes que tienen desde el Centro Democrático en relación con la JEP y su Ley de Procedimiento. Senadora Valencia, gracias por atendernos. Buenos días para usted.
Muy buenos días, José Manuel. Muy complacida de saludarte a ti, a toda la mesa de trabajo y, por supuesto, a todos los oyentes.
Senadora, decía el ministro del Interior que la propuesta que ustedes hacen a través del artículo especial que tiene que ver con las fuerzas militares y un aplazamiento de su juzgamiento es abiertamente inconstitucional. ¿Por qué cree usted que no lo es y si van a seguir insistiendo en ese artículo?
Yo creo que no es inconstitucional, querido José Manuel, porque lo que está buscando es simplemente permitir que haya un procedimiento más adecuado para las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué se necesita? Porque el procedimiento fue diseñado para culpables. El procedimiento está diseñado para miembros de las FARC, donde usted les dice, confiesa los crímenes que cometieron y queda libre. Pero si no los quiere confesar, entonces pague un abogado, enfrente el proceso, y si pierde lo meto 20 años a la cárcel. Usted no puede someter a los soldados y policías de este país a un procedimiento donde no tienen realmente garantías para defender el buen nombre, porque lo que va a terminar pasando es que va a haber muchísimas confesiones de crímenes que no cometieron para obtener la libertad y van a destruir el buen nombre de las instituciones. Entonces necesitamos un tipo de procedimiento muy distinto para las Fuerzas Armadas, un procedimiento que garantice no solo la libertad, que parece que era lo que le importaba a este gobierno, sino realmente la defensa del honor, del buen nombre de las Fuerzas Armadas. Y en eso nosotros estamos muy concentrados y necesitamos sacarlo. Y consideramos además que el tema de magistrados que conozcan los manuales operacionales de las Fuerzas Armadas, que sean especialistas en VIH, es fundamental para lograr un equilibrio como el que se pretende entre el juzgamiento de las FARC y de las Fuerzas Armadas, porque si no vamos a terminar cometiendo los errores que se cometieron antes. Antes las Fuerzas Armadas terminaron en la cárcel porque no tuvieron un tratamiento parecido, digamos, simétrico al de los grupos armados ilegales. Y estamos hablando, por ejemplo, del proceso del M-19, donde fueron los generales los que terminaron en la cárcel, mientras quienes se tomaron el Palacio de Justicia terminaron libres. Ahora estamos terminando con un procedimiento que va a destruir el nombre de las instituciones y a mejorar el de las FARC.
A ver, pero doctora Paloma, unos punticos. Primero, las responsabilidades penales son individuales. Entonces, si un militar personalmente es condenado porque se le prueba y confiesa además que cometió ese delito, no tiene por qué afectar la reputación de la institucionalidad. Pues las responsabilidades penales son individuales. Y por otra parte, pues usted oyó ayer al general Mejía, que defiende los intereses de los militares, y él dice que es conveniente que ya hay 2.300 que quieren someterse a la justicia, que a la justicia especial. Entonces, realmente, ¿quién representa mejor a los militares? ¿El general que los oye, que vive con ellos, que convive con ellos, que ha estado de cerca de todos los procesos, o el Centro Democrático?
Bueno, lo primero, y hay varias preguntas en el comentario que quisiera, digamos, expresar. Lo primero es que cuando usted tiene unas confesiones de 2.300 o de 5.000 miembros de las Fuerzas Armadas, claro que afecta a la institución. Porque una cosa eran unos procesos aislados y otra cosa ya son 2.600 procesos o incluso 5.000 procesos. Mientras que las FARC máximo en el mejor de los casos va a tener 1.000 procesos ante la jurisdicción, si son 1.000. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy de fondo. ¿Por qué? Porque una cosa es que las Fuerzas Armadas hayan cometido esos delitos y otra que los miembros terminen confesándolas para obtener la libertad. Y yo creo que ese mecanismo es perverso para la defensa del buen nombre de las instituciones. Segundo, la posición del general Mejía. Ustedes recordarán que las Fuerzas Armadas están constitucionalmente sometidas al presidente, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Luego, si el presidente ordena algo, las Fuerzas Armadas deben acatarlo y deben respetarlo. Así funcionan las organizaciones con jerarquía y mando. De manera que decir que el general Mejía apoya la visión del presidente Juan Manuel Santos, pues me parece que así tiene que ser. Esa es su función constitucional. Sin embargo, el general Mejía también ha reconocido que en las fuerzas existe mucha preocupación y muchas dudas en torno a los magistrados que estarían llamados a juzgar a las Fuerzas Armadas. Entonces, esto no se trata de poner a las Fuerzas Armadas contra la pared a decir si apoyan al presidente Santos o si apoyan al presidente electo Duque. Yo creo que esa no es la actitud. La actitud tiene que ser buscar lo que mejor convenga a las Fuerzas Armadas que todos queremos y que todos queremos proteger.
Senadora Valencia, estas miembros de la Fuerza Pública o quienes fueron miembros de la Fuerza Pública en algún momento están ya siendo juzgados por la justicia ordinaria y ellos solicitaron que fuera la Jurisdicción Especial para la Paz la que asumiera la competencia sobre esos casos. ¿Es en verdad una alternativa que ellos vuelvan a la jurisdicción ordinaria? ¿No es mejor, es decir, no le conviene a los miembros de la Fuerza Pública que la Jurisdicción Especial para la Paz conozca esos casos? Y además, como lo dijo ayer el presidente electo después de su reunión con la presidenta de la jurisdicción, la doctora Patricia Linares, no está en el interés de la justicia, de las víctimas, que pues la ley de procedimiento permita que esos casos sean conocidos más rápidamente por parte de la JEP.
Primero, nosotros no estamos proponiendo que los militares vuelvan a la justicia ordinaria. Estamos proponiendo una nueva sala especial para las Fuerzas Armadas dentro de la propia JEP. Usted recordará que el gobierno dijo que las decisiones sobre las Fuerzas Armadas no hacen parte de la mesa de negociación de La Habana. Se trata de una decisión unilateral del gobierno de Colombia. Y nosotros consideramos que, por lo tanto, por tratarse de una decisión unilateral, puede modificarla el gobierno entrante cuando esté en ejercicio. Eso significa que nosotros lo que estamos es manteniendo la jurisdicción para no volver trizas los acuerdos, pero al mismo tiempo cumpliendo los temas fundamentales a los que se comprometió el presidente electo, el doctor Iván Duque, y es buscar unas garantías para las Fuerzas Armadas. Yo creo que de lo que se trata es de la constitución de una nueva sala dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Frente al procedimiento, sí, hemos trabajado desde el principio en mejorar ese procedimiento, en tratar de que el procedimiento tenga más garantías, de que tenga audiencias públicas en las que puedan asistir las víctimas y no simplemente memoriales, que no significan nada para la memoria de las víctimas, que puedan hablar en las audiencias públicas, que podamos tener, que los magistrados no tengan funciones de policía judicial, es decir, que no practiquen pruebas, que tengamos un procedimiento mucho más parecido al de la ley 906, con mayores garantías para quienes se someten a la jurisdicción. Pero el tema de los militares ha sido uno de los temas que nosotros hemos mencionado desde que se inició el proceso de La Habana y que, por supuesto, fue uno de los temas centrales de la campaña y la posterior elección del presidente electo, el doctor Iván Duque.
Senadora, ¿cómo se conformaría, en caso de que eso se logre hacer, más allá del debate jurídico importante sobre si eso necesita reforma constitucional o no, pero supongamos que se aprueba, ¿cómo se eligen esos magistrados de esa nueva sala? ¿Quién los elige y de dónde salen?
No, eso todavía no lo tenemos y claro, requiere reforma constitucional y requiere reforma en la ley estatutaria.
Senadora Paloma Valencia, una curiosidad. ¿Usted ha podido hablar con el presidente electo Iván Duque en las últimas horas, sobre todo después de que él saliera de esa reunión con los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz? Si es así, ¿qué le dijo? ¿Cuál es la instrucción final con la que ustedes en la bancada del Centro Democrático van a llegar a esa sesión extraordinaria del Senado de la República?
No, yo todavía no he hablado con él porque en la mañana de hoy he estado atendiendo los diversos medios de comunicación, pero espero en el transcurso del día poder tener comunicación con él y recibir sus instrucciones. Lo que nosotros queremos es decirle a los colombianos que el compromiso del presidente electo, del doctor Iván Duque, es no volver trizas los acuerdos, y que por lo tanto la posición inicial del Centro Democrático, que era acabar con la JEP, se ha modificado y que se ha pensado que la JEP se mantenga, pero se mantenga con modificaciones respecto al juzgamiento de las Fuerzas Armadas de Colombia. Esa es la posición que ha tenido el presidente Iván Duque y es la posición que está acompañando su partido, el Centro Democrático.
Senadora Paloma Valencia, la bancada del Centro Democrático, ¿a quién oye o qué instrucciones sigue? ¿La que les imparte el presidente electo Iván Duque o la que les imparte el expresidente Álvaro Uribe?
Toda la bancada del Centro Democrático, incluyendo al presidente Álvaro Uribe, recibe instrucciones del presidente electo Iván Duque.
Muy bien, senadora Paloma Valencia, una pregunta final de Jorge Espinosa.
Sí, senadora, es que en los últimos días también se ha conocido, pues digamos, que en realidad es una cosa que tampoco es nueva, los puntos, digamos, de honor que tiene el Centro Democrático por cuenta de lo que ya se dijo en la campaña presidencial. Uno de sus puntos de honor en lo que tiene que ver con la JEP, concretamente, tiene que ver con los máximos líderes de las FARC que no se han presentado ante la JEP, en parte porque esto no se ha podido reglamentar, luego todo se ha tardado más, y que están también elegidos en el Congreso de la República, en este Congreso que tiene que empezar en unos pocos días. ¿Ese es un asunto que ya se resolvió o eso sigue todavía en discusión para ustedes? ¿Ustedes van a seguir insistiendo en que, por ejemplo, el señor Márquez no puede posesionarse?
Nosotros insistiremos en que criminales de lesa humanidad tienen que haber reparado las víctimas y pagado la pena, cumplido la pena que les imponga la JEP antes de poder hacer política. Y si alguno de los que ha sido elegido por parte de las FARC, no elegido, sino seleccionado por parte de las FARC para ocupar esas curules, está incurso en crímenes de lesa humanidad, el partido de las FARC tendrá que reemplazarlo por otro. Ese fue uno de los temas que el presidente electo, el doctor Iván Duque, expresó durante la campaña y estoy segura que será uno de los temas que buscará hacer cumplir durante su gobierno.
Senadora Paloma Valencia, gracias por estos minutos con los oyentes de RCN Radio.
Muchísimas gracias a ustedes y feliz día para todos.